Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor y de todos en el equipo de trabajo. Hoy un programa de nuestra serie Diploma en Mano. Este programa es parte de American Graduate, Let's Make It Happen, una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública. Hoy, una plática con el doctor Samuel Betances, una eminencia en educación y autor del libro Para ganar el futuro mediante la educación, un paso a la vez. Un libro que más que un manual, es una guía práctica con alma, esto lo dice su autor. Con el doctor Betances, un orador de primer nivel nacional, comentaremos sobre las grandes reformas que se imponen al sistema de educación actual, la crisis de deserción escolar, las carencias de los estudiantes que aprenden inglés y también sobre las tareas que corresponden a cada padre y a cada estudiante en la marcha cuesta arriba hacia un título universitario. De esto y más comentaremos antes las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Legisladores republicanos siguen atacando al presidente Obama al sentar en el banquillo de los acusados a la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, por los desperfectos en el sitio web para cumplir con el mandato individual de la ley de salud, reporta The Washington Post.
You are now under oath.
I am as frustrated and angry as anyone with the flawed launch of healthcare.gov.
Los ataques a Sebelius incluyeron la posible vulnerabilidad en la seguridad del sitio healthcare.gov y las quejas de los estadounidenses por la cancelación de sus pólizas existentes, dadas las promesas del presidente Obama para mantener los planes de seguro si el usuario así lo deseara. En una audiencia del Congreso, la secretaria Sebelius se disculpó por las fallas del sitio web, aceptó que en el inicio navegar por el sistema causó frustración miserable al usuario y aceptó toda la responsabilidad.
Hold me accountable for the debacle. Okay. I'm responsible.
En tanto que el presidente Obama urgió al consumidor a seguir comprando en el mercado de intercambios para obtener un mejor plan de seguro bajo la nueva ley del ramo. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia. A dos días de que termine formalmente el periodo legislativo de este año, grupos proinmigrantes de California continúan la presión para que el liderazgo republicano de la Cámara Baja someta a votación la reforma migratoria. Ayer martes, un grupo de sindicalistas y activistas comunitarios viajó más de dos horas desde Los Ángeles hasta Bakersfield para sumarse a la protesta de 11 días que sostienen frente a las oficinas de uno de los líderes republicanos más influyentes, el legislador Kevin McCarthy. María Elena Durazo encabezó la delegación.
No nos vamos a ir hasta que él ayude a pasar la reforma migratoria.
Al mismo tiempo, en el condado de Orange, otro grupo lleva dos días ayunando frente a las oficinas del legislador republicano John Campbell. Su ayuno terminará el viernes, destacó el sacerdote Ricardo Aguilar.
Cuando empezamos, ni siquiera quisieron abrirnos la puerta para platicar con él. Aunque el frío nos está calando los huesos, esperamos en Dios que él ponga su mano en la conciencia si la tiene.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informó Rubén Tapia.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Líderes demócratas le están pidiendo a un comité legislativo que gaste $264,000 para proteger a menores en vez de construir una cerca fronteriza. El comité estatal no sabe qué hacer con dichos fondos recaudados de donaciones privadas, ya que fueron destinados a un cerco, pero necesitan $3,000,000 por milla. Algunos demócratas quieren ese dinero, ya que recientemente se dio a conocer que el estado no investigó a unos 6,000 casos de niños desamparados. Desde Phoenix, Arizona, para Noticiero Latino, reportó Elvia Díaz.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nuestra madre? ¿Dónde está?
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, manifestantes se reunieron en las afueras del Consulado General de México aquí en Houston para reclamar contra el gobierno mexicano por lo que dicen su involucramiento en los casos de miles de mexicanos que fueron muertos o han desaparecido en su país. Mitzi, Nitza y Daisy Alvarado declararon a la prensa que no han visto a su madre desde que los militares la apresaron en el año 2009 en el estado mexicano de Chihuahua, frontera con Texas. Nitza, de 18 años, una de las hermanas que buscan a su madre.
Estamos exigiendo justicia hasta que aparezca mi mamá y otras personas.
Las tres hermanas vinieron a Estados Unidos en septiembre pasado, ya que no se sentían seguras en México. De acuerdo con el gobierno mexicano, más de 26,000 mexicanos han desaparecido entre el 2006 y el 2012. Se esperan que la protesta sea el principio de una campaña nacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el vecino país. Desde Houston, Texas, para Noticiero Latino, reportó Raúl Feliciano Sánchez.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. El Senado de la República aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto de reforma energética en medio de protestas y de la tribuna tomada por legisladores de izquierda que se oponen a la privatización de Petróleos Mexicanos. La iniciativa del gobierno de Enrique Peña Nieto incluye contratos de utilidad compartida y participación abierta de la iniciativa privada nacional y extranjera en un sector históricamente considerado estratégico. La fracción del PRD, Partido de Izquierda, adelantó que acudirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma, y es que la Cámara de Senadores se encuentra sellada por elementos de seguridad que impiden el ingreso de manifestantes que quieren evitar que avance la privatización de Pemex. Sin embargo, sus protestas las realizan en los alrededores de la Cámara Alta. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina en el sistema de la radio pública nacional en los Estados Unidos. Hoy presentamos un programa más de la serie Diploma en Mano. Esta vez contamos con la presencia del doctor Samuel Betances, puertorriqueño de origen, puertorriqueño de raíz, destacado especialista en asuntos de la educación pública, conferencista que promueve la diversidad en las instituciones y además autor del libro Para ganar el futuro mediante la educación, un paso a la vez, libro que aún no está a la venta en español. El doctor Betances cuenta en su haber con dos títulos de la Universidad de Harvard, lo que no es cualquier cosa, sobre todo para un joven que creció en el barrio Bravo, el barrio pobre de Harlem, se salió de la preparatoria y es el primero de su familia en llegar a la universidad, al nivel de la educación superior. Oiremos la opinión del doctor Betances sobre las reformas que se ponen en marcha en el sistema escolar de la nación para tratar de resolver la grave crisis de la deserción escolar y para tender una mano a los estudiantes más desfavorecidos, los estudiantes pobres y los inmigrantes. Además, platicaremos con el doctor Betances sobre las tareas que pueden hacer los padres de familia, los estudiantes y los maestros, para ayudar a los estudiantes a sortear los riesgos que le acechan en el camino rumbo al título universitario. ¿Qué hacer en el salón de clases? ¿Qué hacer en la casa? ¿Y qué hacer en el tiempo que hay entre ambos? Sus comentarios, amigos radioyentes, serán enteramente bienvenidos en el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea sin más. Quisiera dar la bienvenida al doctor Samuel Betances. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Yo, caramba, esa buena introducción. Muchas gracias, Samuel. Te aprecio.
Gracias por su presencia, como siempre. Doctor Betances, quisiera platicar con usted sobre las ideas que nos ofrece en su libro de reciente publicación, que se titula otra vez Para ganar el futuro a través de la educación, un paso a la vez. Pero antes de entrar en esa plática, me gustaría conocer sus opiniones sobre pues algunos de los grandes problemas de la educación en nuestra sociedad. Doctor, para empezar, pues díganos qué pasa con la educación de todo el país, de toda la nación. Según datos del examen internacional PISA, los jóvenes de 15 años de Estados Unidos van muy retrasados en matemáticas, lectura y ciencias comparados a los de los demás países desarrollados, ¿no? Van detrás de 20 países, Shanghái, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, están mucho, pero mucho más adelantados. ¿Confía usted en estas mediciones? Y si es así, ¿por qué tanto retraso?
Bueno, eso mide ciertas cosas que se pueden medir. Medir el impacto de la pobreza, es un poquito más difícil. Yo acabo de regresar de Finlandia, de Noruega, de Rusia, viajando por Europa. También acabo de llegar de unos países en Asia. Y en todos esos lugares tenemos el mismo problema. ¿Cómo estos cambios demográficos y económicos sugieren que por la primera vez tenemos que trabajar menos con las manos y la espalda, aunque siempre eso tiene dignidad y tiene que hacerse, pero también tenemos que trabajar con la mente? Entonces el grupo que de la clase media, la clase profesional, que puede darle esas ventajas a sus hijas y sus hijos para que tengan logros, están teniendo menos hijas y menos hijos. Mientras uno hace más progreso en la economía, menos hijos e hijas tiene. En ese contexto, por la primera vez tenemos que nosotros educar esas personas que vienen de modestas entradas económicas o de la pobreza. Y entonces ese es el gran bochorno cuando se mide los Estados Unidos con esas otras naciones. Y entonces tenemos que adelantarnos en la lectoescritura y otras cosas para poder tener éxito.
Ahora, para responder a estas crisis, doctor, el gobierno federal, sobre todo el gobierno federal, ha salido con varias reformas. Estuvo la reforma que ningún niño quede atrás. Está también por ahí Carrera a la Cumbre, Race to the Top.
Sí.
Y ahora 45 estados y la capital están entrando a implementar los estándares comunes o estándares de núcleo común.
Sí.
La mayoría tratan de evaluar el rendimiento de alumnos y luego también someter a las escuelas y maestros a evaluación y en función de eso seguramente darles los recursos. ¿Qué opina del rumbo de estas reformas? ¿Van por buen camino?
Sí, bueno, idealmente, cuando uno dice, bueno, si usted va a ser piloto de una avioneta de esas de 777, todos los que son pilotos deben tener la misma preparación. Eso se entiende a ciertos niveles, que ciertos estándares tienen que ser alcanzados por las personas que están capacitadas para hacer ciertos trabajos, ciertas cosas. La problemática es que ese plan común, de Common Core, que se llama, comienza desde arriba. Es decir, se dice, bueno, si se va a graduar de la universidad, debe de estar a este nivel. Si es de la escuela superior, a este nivel. Si es de la escuela elemental, a este nivel. Y entonces baja hasta kinder. El problema es que cuando nace una niña, un niño, al llegar a kinder, ya tiene ciertas ventajas o desventajas. Depende de la familia, que es decir, 30 millones de palabras más de ventaja han oído, que afirman, amplian el conocimiento, el vocabulario de esa juventud que viene de la clase profesional, donde la mamá y el papá tienen ya el grado universitario y le leen y le hablan y le amplian y le motivan, y etcétera. Cuando esas personas entonces llegan al kinder y adelante, ya de ahí entonces comienzan a triunfar en el plan común educacional. Pero si llegamos de la pobreza y llegamos de un lugar de entradas modestas y en la agricultura y en esos trabajos, pues nuestros papás y nuestras mamás, aunque nos amen y nos mimen, no nos pueden dar ese vocabulario que es absolutamente esencial para poder triunfar. Entonces ahí viene el problema, que esas personas cuando vienen de hacen su trabajo y le dan tareas en los salones, en las salas de salón, llegan a su casa y tienen ayuda, tienen asistencia, tienen esa perspectiva, tienen esa y entonces ahí es que está el problema, que mientras entendemos que tenemos que tener unos estándares comunes y llegar a un plan de estudio común, si no tenemos el vocabulario común, entonces tenemos que entender que la escuela es un lugar de donde se enseña al nivel proficiente de la clase profesional. Y mi papá, mecánico, mami en la agricultura, no tuvieron escuela superior, ellos no podían darme lo que ellos no tenían, y ahí viene el fracaso. Y entonces mi hermano se mete a pandillas, se va a la cárcel, muere de violencia, otro se mete a la economía ilegal, etcétera, y yo tuve la dicha de que alguien me dijo, mira Samuel, tú tienes que leer y buscar el vocabulario y para que te puedan educar necesitas el vocabulario de la clase profesional, y eso lo vas a tener que conseguir de otra manera porque no pudiste conseguirlo en tu hogar. Y ahí está la problemática, que la pobreza impacta lo que uno puede lograr. Y entonces cuando se mide lo que tenemos, el grupo, el latino es el grupo más numeroso con la peor aprovechamiento académico, y no es porque somos estúpidos, sino porque no tenemos esos recursos que tiene la clase profesional.
Los recursos que sí tiene la clase profesional, de eso seguiremos comentando en un segundo, doctor Betances. Antes nos vamos a la breve pausa del cuarto de hora.
Se acerca la fecha para que inicie el mercado de seguros médicos y su programa Línea Abierta lo mantiene al tanto.
Toda persona que sea ciudadano o residente legal, si no tiene seguro médico, se le va a accesar una multa cuando haga sus impuestos.
Escuche Línea Abierta de lunes a viernes al mediodía, hora del Pacífico, a través de esta su emisora, o visite nuestros archivos de sonido en radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos una conversación con el doctor Samuel Betances, autor de un libro que en un momento pasaremos a comentar justamente sobre la educación. Estamos abordando en estos momentos algunos de los mayores problemas del sistema escolar dentro de los Estados Unidos y en cada uno de los estados. Si usted gusta ser parte de la plática, en la segunda mitad del programa le cederemos la palabra en el 1-800-345-4632. Doctor Betances, usted nos comenzaba sugiriendo de que, bueno, todo comienza, los grandes problemas de la educación en nuestro país comienzan con la desigualdad en el vocabulario que se da en los primeros años de formación de los niños. Sabemos también que una vez entrados a las escuelas, al sistema escolar, pues los niños se enfrentan a otra desigualdad. Hay escuelas ricas que cuentan con una computadora por alumno, libros, bibliotecas, proyectores, atención más individual, clases más pequeñas, y pues eso raras veces pasa en las escuelas pobres que están llenas de carencias. Pero ante esta falta de recursos, ¿qué puede hacer, digamos, el presidente Obama? ¿Qué pueden hacer los gobiernos estatales para nivelar esos resultados entre los niños con menos vocabulario, los niños con más vocabulario, las escuelas ricas y las escuelas pobres?
Ellos están haciendo algunas cosas que tienen sentido lógico, pero a nivel social no toman en cuenta que la pobreza es algo que impacta a la escasez de vivir en lugares donde tenemos esas escuelas con esas ventajas, amistades que saben más que uno, padres que están involucrados y saben cómo involucrarse para el aprovechamiento académico. Si usted mira hay en el internet, hay uno en inglés, está en inglés nada más, se llama The 30 Million Word Initiative, la iniciativa de las 30 millones de palabras. Y la doctora Dana Susskind, uh-huh, ella es médico en la Universidad de Chicago, y ella está mirando que la salud, si uno quiere mejorar su salud, tiene que mejorar su situación económica por medio de la educación. Entonces hay muchas madres solas, que no, el papá está ausente por muchas razones, o emocionalmente o ausente, y entonces ella trata de ayudar a esas mamás que le puedan ayudar a aumentar el vocabulario, la proficiencia en las palabras. Si no tenemos palabras, no podemos ser educados, porque los libros de texto posiblemente tienen más de 3.500 palabras al nivel de la clase profesional de lo que nosotros traemos cuando venimos de hogares de modestos recursos o de la pobreza. Nuestros maestros tendrán algunas 7.000 palabras más que utilizan, o 10.000 palabras más que utilizan para transferir información. Y ahí es que tenemos la problemática que Obama y Arne Duncan y esta gente, ellos están midiendo dos cosas mayormente. la matemática y están empujando la lectura como deben empujarla. Pero hay muchas otras cosas más que tienen que suceder. Mi papá, un hombre que fue un inútil emocionalmente por sus desgracias que sufrió cuando mataron a mi abuelo, que era policía, lo dejó a él sin papá, y después mi abuela, la mamá de él, murió de tuberculosis, trabajando en Nueva York, en Harlem, muy atrapado en las circunstancias de la pobreza y emocionalmente, y se metió a la bebida. Y entonces él, muy inteligente, pero bebiendo. Era mecánico y ganaba el pan y pagaba la renta, nos daba comida, pero no nos daba, no nos llevaba a la biblioteca, no íbamos al parque zoológico, no íbamos al museo, no había comunicación cuando uno llega de la escuela en la mesa del alimento y de la cena para poder hablar de las cosas, no fuimos a la iglesia juntos. En ese contexto fuimos huérfanos también. Y mami, campesina, del lugar de Puerto Rico, de donde el café y los productos menores como las naranjas y los aguacates, y etcétera, y en la quebrada donde se lavaba la ropa. Una mujer bellísima e inteligentísima que no pudo darnos tampoco ese cariño y esos libros y esas palabras. Entonces, los programas de Obama y Duncan quieren medir lo que se puede medir, y las cosas que no se pueden medir muchas veces son la escasez de ese cariño, de esa ternura, de esas oportunidades, de esa protección. En ese contexto, si no aliviamos el impacto de la pobreza, aunque se pueda medir ciertos progresos y ciertos logros, nosotros no vamos a triunfar.
Así que ese es el destino que usted entonces le reserva o le pronostica a todo este plan de modernización de la enseñanza a través de los llamados estándares comunes, dice usted, tomando en cuenta de que pues solamente están lidiando con lo que pasa dentro del salón de clases, pero no están lidiando con lo que está pasando con las causas de fondo. ¿No vamos a triunfar? ¿Sería su pronóstico?
Bueno, vamos a triunfar si por medio de este programa y creando conciencia y entendemos, yo tengo que entender que como profesional yo tengo responsabilidad para mentorear y guiar y ser voluntario y podemos hacer muchas cosas más. Y esos programas de ese plan común está muy limitado a lo que dice que va a medir. Está midiendo dos cosas nada más, la matemática y la lectura. No estamos hablando de la biología, no estamos hablando de la química, no estamos hablando de la historia, de la geografía, de las otras cosas que son importantísimas, la creatividad, la imaginación. Entonces, ¿qué pasa? Que están buscando maestros y maestras que empujan los condenados números de matemática y aritmética y la lectura, pero están, no están conectados. No, nosotros necesitamos maestros que nos ayuden a rechazar el rechazo, que si estamos aquí en este país como los peregrinos sin papeles algunas veces, necesitamos que alguien que nos inspire y nos motive y nos dé la oportunidad de leer y de entender y de discutir y de contribuir y tener la imaginación. Y entonces estos planes es de una manera de medir un triunfo un poco artificial, porque nosotros somos seres humanos que necesitamos saber lo que no sabíamos antes. Por ejemplo, si usted toma una muchacha que termina su séptimo grado, va al octavo, entonces durante ese verano, entonces, ¿qué sucede? Que lo que aprendió en el séptimo grado, ella va a perder dos meses de lo que aprendió, porque no se pudo reinforzar en el hogar. Y cuando llega al octavo grado, ella ya le va a tomar 6 semanas para alcanzar de donde había terminado el séptimo grado. Eso se llama summer learning loss. la pérdida de aprendizaje durante el verano. Si nosotros como comunidad no tenemos club de lectura, por ejemplo, que se puede dar virtualmente, ¿no? Si no se leen 15 libros y buscando las palabras en el diccionario y participar en lo que uno lee, que uno refleje sobre eso y que escriba sobre eso, pues todo eso sucede al nivel de la clase media, porque ellos siguen reforzando por medio de su idea y sus visitas a museos y a otros países y de vacación, etcétera, y por medio de la lectura. Yo tengo una nieta que eso tiene un afán con la lectura que a mí yo no sé cómo yo pude lograr, porque yo no tuve esos mismos hábitos. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de hacer mucho más de lo que estos planes comunes van a medir matemática y van a medir lectura, pero no van a medir lo que es una comunidad en ese contexto. El pronóstico es que si nosotros no inventamos diferentes maneras de bregar con nuestro tiempo ahora durante los lugares festivos, durante los fines de semana, a veces que llegamos a nuestros hogares y nuestros padres, Dios los bendiga, que trabajan fuerte, ponen su novela y ponen su deporte, y ponen su boxeo, y ponen su béisbol, y ponen su fútbol y lo que sea, y entonces el ruido nunca se termina. Entonces, como llegamos de la pobreza, pues queremos tener el automóvil y queremos lo material, y no encontramos un lugar, un espacio para esa ternura, para ese cariño, para ese intercambio, para desarrollar esas mentes que tengan la imaginación. Cosa que no podemos solamente depender de lo que hace Obama, que yo voté por él y etcétera, pero que para nosotros tenemos que hacer cositas diferentes que lo que estamos haciendo. Mami era muy pentecostal y adventista y me llevaba a la iglesia 2 o 3 veces a la noche, pero yo no hacía mi trabajo de escuela porque yo estaba con ella alabando a Dios y dando glorificación y entendiendo las profecías y echándome atrás en lo que se llamaba la escuela. Y tenemos que hacer las dos cosas espiritualmente. Bueno,
de eso pasaremos a comentar justamente la experiencia más individual, más personal, tomando en cuenta de que nos sugiere que en estos momentos no podemos depender de que la pobreza va a ser abatida en los próximos años, mientras ocurren los programas de combate a la pobreza, el desarrollo económico, la lucha contra las desigualdades sociales que permitan nivelar el terreno al principio de la escuela. Pues algo se tiene que hacer entonces al nivel de padre de familia, al nivel de estudiante sobre todo. Y pues aquí sí es que me gustaría pasar a su experiencia personal, ya que comenzó a platicarnos de eso, doctor Betances. Usted se crió en Harlem, que es un barrio bravo y pobre. Nadie en su familia había logrado hacerla a la universidad. A los hermanos suyos, algunos ya nos dijo, les tocó vida de pandillas. Murieron algunos víctimas de la violencia del barrio. Y usted no solo fue a la universidad, sino que llegó a Harvard y salió con 2 títulos profesionales. Pues díganos, ¿qué hizo la diferencia aquí, doctor Betances? ¿Por qué unos salieron con un rumbo y usted con otro? ¿Cómo le hizo para llegar de Harlem a Harvard?
Bueno, una de las cosas que sucede para mí y que yo estaba bien disgustado era que yo cuando niño no enflorecé, no crecí, no tenía un cuerpazo que las pandillas querían. Mis hermanos sí eran fuertes, unos tenían una capacidad de pelear y de liderazgo, y yo era un nene chiquitito como un oso, un muchachito bien inocente, y yo enfogonado, como se dice, ¿no? Yo quería ser el hombre de la calle. Tuve la dicha de que cuando ya me desarrollo mi cuerpo y llego a ampliar mi capacidad física, ya yo había visto las pandillas, ya yo conocí mi padrastro que asesinó a mi hermanito a los 3 años y se desaparece y no lo consiguen más. Ya vivíamos por medio de la asistencia pública, lo que llamamos el welfare. Ya sufrí todas esas desgracias y esas pobrezas. Entonces mami se sale de Nueva York y se va a New Jersey. De New Jersey, de ahí en la agricultura, llegamos a Chicago y ya me pude separar aquellas calles bravas donde la pobreza mandaba y la violencia era la realidad que estaba cerca de todos nosotros y que sufrimos muy personalmente en nuestro hogar. Entonces ya quería meterme al ejército, fracasé, y entonces me fui a trabajar a un hospital cristiano, un hospital adventista del séptimo día, donde me encontré con una enfermera que se llamaba Mary Yamazaki, una mujercita, que eso era chispa, eso era fósforo, eso era fuego, y le importaba mucho la educación, y ella me vio que yo tenía capacidad, pero me faltaban las destrezas. Y ella se escandalizó que yo no había terminado la escuela superior. Y me confronta y me dice, joven, usted no va a meterse al ejército. Usted lo que va a hacer, porque yo estaba esperando trabajar 4 meses en el hospital para volver a tomar el examen para meterme al ejército, que me había rechazado. Y ella me dijo, usted no va a ser voluntario de nada hasta que no termine su escuela a nivel secundario, en la high school, y al nivel universitario. O sea, el problema es que usted no va a triunfar en esos lugares porque tiene una escasez, no de inteligencia, a usted tiene una escasez de palabras, y las palabras se utilizan como sonidos empreñados con significado, que se utiliza en los libros de texto y en el salón de la clase para transferir información, para que usted complete su proyecto. Entonces usted tiene que volverse en un lector autónomo y apasionado. Tiene que leer las memorias de personas que sufrieron desgracias más grandes que las suyas, para que no se transforme en una persona muy apenosa, haciendo una profesión de sentirse humillado y víctima de circunstancias. Entonces ahí ella me da libros de judíos en los campamentos de concentración, de esclavos que salen de la esclavitud y triunfan, de personas incapacitadas con ciertas y triunfan, de personas que vinieron de la adicción, del divorcio, de la violencia, del racismo, de la inmigración. Y entonces ella me dice, al tú leer esas memorias, vas a aumentar tu vocabulario, vas a tener un plan de cómo rebotar, how to bounce back, cómo ser resiliente, y al mismo tiempo para prepararte para que tengas más palabras a nivel de la clase media para que puedas ser educado. Entonces me dice, tú tienes que apagar el ruido, apagar el rock and roll, apagar la televisión, no dormirte los fines de semana, mantenerte un cuerpo libre, no te metas en vicio, etcétera. Y en esa manera trabajé, leí, hasta que pude entrar a una escuela, y ahí pues ya estaba estudiando con muchachas y muchachos de la clase media en una academia privada, y en ese contexto hice amistad y leí, aumenté mi vocabulario y triunfé a nivel de la escuela superior. Nadie vino a mi graduación de mi familia. Ellos no sabían celebrar en mí lo que no fue celebrado en ellos. Entonces me gradué solito, y de ahí fui a la universidad. Trabajé, le di un dinero a mi hermano para que me lo guardara para yo estudiar en la universidad, y él se lo robó y fue a la universidad y dijo que lo iba a mandar. Ellos le creyeron y me aceptaron sin nada. Entré a una universidad en Michigan y me tomó 5 años y medio. Me gradué solito, pero seguí leyendo, producto de la lectura. Aprendí a rechazar el rechazo, aprendí que la mejor venganza es el éxito en la vida. Y en ese contexto, pues, cuando llegaron los motines y los problemas, ya me llamaron para ejército durante la época de Vietnam, pero me dieron la oportunidad de trabajar en Chicago a crear puentes de comprensión y eliminar paredes de separación, y entonces cancelaron mi llamado al ejército, y trabajé entonces en Chicago con el alcalde Daley, que era de aquí en Chicago, y después Harvard University supo que tenía que darle la oportunidad a muchos de nosotros, como este país tiene que darle la oportunidad a aquellos que estamos llegando para sacrificarnos y sin papeles, pero con ganas para darle el alimento a nuestros hijos y para que este país siga adelante, y por medio también para educar nuestra juventud. Yo pude entonces, ir a Harvard, porque ellos entendieron que todos nosotros teníamos que estar en común para crear la justicia social, y ahí pude entonces graduarme. Pero antes de graduarme, me encontré con un americano conservador republicano, y yo bien demócrata, papi muy 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 trigueño, muy negro, y mami blanca, yo soy mezclado. Y ese señor se me une y me dice: Betances, tú has llegado a Harvard, ya que llegaste aquí, me tienes que dar el permiso, dame la autorización para decirte lo que nadie te va a decir, para que tú triunfes aquí en esta universidad. Entonces tuve la japonesa cuando me fui a trabajar, ahora tuve este mentor en Harvard, seguí leyendo y pude entonces graduarme. Entonces de ahí fui a Washington y eventualmente pude ser consultor de 3 presidentes de los Estados Unidos. Y he viajado todo el mundo y me pude educar, pero la responsabilidad mía era tener esas ganas y leer y utilizar ese diccionario y seguir los consejos de personas que sabían más que yo, aunque yo no eran latinos.
Personas claves en su vida, seguramente que lo primero que le recomendaron fue la lectura, lectura, lectura. Se dedicó usted a atesorar palabras como un lector ávido y apasionado, y así se fue abriendo paso entonces en esta ruta que lo llevó a Harvard, a colectar de hecho 2 títulos profesionales en Harvard. Platicamos con el doctor Samuel Betances, una eminencia en educación, autor del libro Para ganar el futuro mediante la educación, un paso a la vez. Los próximos minutos le cederemos la palabra a los amables radioyentes. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Antes, breve pausa. Amigos, en este programa, aparte de la serie Diploma en Mano, conversamos con el doctor Samuel Betances. Ya lo escuchan ustedes, un orador de primer nivel, conferencista de orden nacional, internacional, y autor del libro Para ganar el futuro mediante la educación, un paso a la vez, un libro que el propio doctor Betances describe como un manual, pero no cualquier manual. Dice, es un manual que tiene alma, tiene vida propia, tiene drama, orgullo de lo que uno puede llegar a ser. Pues pasaremos a conversar sobre su libro en un minuto. Doctor Betances, antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra brevemente a 2 radioyentes? Nos llama Carlos desde Dileno, aquí en California. Carlos, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, muy buenas tardes y felicidades por el programa. Tengo 2 cosas de tenerme la oportunidad. Primero es, mi vecino Pedrito iba a la high school, luego no iba, no que se iba con los amigos y dejaba. La esposa le dice a mi vecino, Pedrito no está yendo, no se sienta con él a preguntarle por qué, aconsejarlo, no, que simplemente, okay, no quiere ir a estudiar, lo va a llevar a cortar árboles, a cortar grama. Okay, la segunda es, ¿cuántos de nuestras familias, las muchachas que están yendo a la high school, salen embarazadas, ya dejan de ir a estudiar? ¿Por qué? Porque hay una vaquita que nos da leche, nos da queso, nos da crema y nos da todo. Entonces esa vaquita mete a la gente en una jaula y les empieza a dar un dinero mensual hasta que cumplen los niños 18 años. Pero dejan de estudiar porque hay un dinero fácil, y el dinero fácil es sabroso para comer, para comprar la comida. Pero los mantienen ahí encerrados en una jaula. Es triste que muchas de esas familias no estudian por lo mismo, porque tienen...
Bien, ahí dejaremos... Ahí dejaremos su comentario. Carlos, vayamos con Javier brevemente. Javier, ¿está usted al aire? Nos llama desde Fresno, California. Javier, adelante.
Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, yo quiero opinar también que eso de que las clases medias son las que están causando que todo esté bien en este país es una falacia. Lo que pasa es que no está tomando en cuenta el racismo que hay en este país y que hay en otros países también.
Bueno, déjeme aclararle aquí que yo no he escuchado que el doctor Betances diga que las clases medias son causa del problema.
No, al contrario. Yo estoy diciendo que son las únicas que están contribuyendo a que la educación esté bien. Eso es lo que yo estoy diciendo. Él dijo que las clases medias son las que contribuyen a que todo esté bien. Pero, sin embargo, no ha mencionado nada sobre la discriminación. Más bien lo que pasa es que han estudiado y han visto que hay un cambio demográfico y esas clases medias, que son en su mayoría la clase dominante, la clase blanca, llamada blanca, entonces pues no están dispuestas a ceder el manejo a otros. Y eso es más bien lo que hay que tomar en cuenta.
El problema en las escuelas, el problema de la discriminación, un gran obstáculo en el camino de nuestros jóvenes, nos sugiere don Javier. Gracias por su comentario, Javier. Vayamos rápidamente con el señor Álvarez, que nos llama desde Salinas, California. Señor Álvarez, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Muy buenas tardes. Qué bonito escuchar al doctor con esas palabras y el transcurso de su vida, cómo fue superando. Eso a mí me alienta y me motiva. Yo comparto mucho con las familias la lectura y les recomiendo los libros que también, yo soy lector, les recomiendo libros claves y les digo, mira, este libro va a influir en tu vida. Pero desgraciadamente la gente quiere que uno les regale los libros. Les digo, no puedo regalarte los libros. Tienes que comprarlo para que lo cuides, para que lo valores. ¿Sí? Y el doctor habló de algunas cosas bien claves. Él habló de varios mentores que tuvo en su vida. Tal vez él en el transcurso de su vida no se dio cuenta que tuvo varios mentores. Y se enfoca más que nada la educación en Estados Unidos en matemáticas y inglés. Pero él habló también de la creatividad. Cuando entramos al mundo de la creatividad, ¿sabe qué? Nuestra mente empieza a volar, que no la detenemos. Y empezamos a crear infinidad de cosas y a buscar cosas. Empezamos a armonizar como una orquesta que todo lo que nos va llegando a nuestra mente va tocando al mismo tiempo. Sacamos una sinfonía de Beethoven también.
Oiga usted, palabras de mucha inspiración.
Y me da mucho gusto,
señor Álvarez,
escuchar al doctor. Me hubiera gustado grabarlo y ponerlo en las escuelas.
Bueno, eso lo puede hacer seguramente usted, señor Álvarez. Dejaremos posteado este programa, el archivo de audio de este programa quedará posteado en nuestro sitio del web, que es el radiobilingüe.org. Ahí podrá encontrar usted el archivo a la disposición en todo momento. Y por último, le cederemos la palabra brevemente a Luis, que nos llama desde Fresno, California. Luis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo solamente quería felicitar al doctor por su trayectoria y de haber terminado sus estudios. Y mi pregunta es, ¿dónde puedo encontrar su libro?
¿Dónde encontrar su libro, que en estos momentos está publicado en inglés y que próximamente, tengo entendido, doctor, saldrá a la circulación también en español? Adelante, si gusta usted dar algún comentario recapitulando las diferentes ideas que nos han expresado nuestros oyentes, doctor.
Bueno, a Carlos primero, él tiene la razón, que desgraciadamente muchos de los papás y las mamás no se meten en conversación sobre la importancia de la educación y cortar grama y entrar a trabajar y contribuir a lo material es algo bien urgente para los que no están superándose por medio de la educación. Las niñas embarazadas, eso es otro problema, pero bien, bien serio, que tenemos que bregar con todo eso. Javier, el asunto que yo no estoy sugiriendo, todos nosotros estamos trabajando y contribuyendo a este país. La clase media, por sí mismo, con llegar a la clase media, eso puede hacer los problemas más serios y no necesariamente resolverlos. Sin embargo, si uno se educa con, y entonces contribuye y es voluntario y ayuda a que ciertos proyectos de leyes y de cosas se puedan llevar a cabo para educar a nuestra gente, eso es lo importante. Todos tenemos valor. No, yo no creo en la falacia eso de que los únicos que están contribuyendo son los racistas y los enemigos de los pobres y etcétera. Lo que yo estoy sugiriendo es que más y más nuestra juventud tiene que respetar la dignidad del labor que nosotros hacemos con las manos y con las espaldas, al mismo tiempo que desarrollamos nuestras mentes para poder resolver problemas urgentes a diferentes niveles y contribuir al mejoramiento y calidad de nuestra vida. En el contexto de Luis y de Álvarez, muchas gracias por lo que están sugiriendo. El libro, si usted llama, si usted va al website, la dirección del website de nosotros es Betances, Betances, Betances.com. Amazon.
Así de sencillo.
En Amazon.com también lo puede conseguir. Si me llama, me manda un texto, yo le voy a dar mi dirección electrónica y en confianza, su opinión, la que sea, se respeta. Es samuel@betances.com. Samuel@betances.com. Si usted me dice, mire, doctor Betances, Samuel Betances, amigo, por favor, ¿cómo consigo el libro? Winning the Future Through Education, One Step at a Time. Y se está traduciendo en español. Y va a estar posible. Pero
ya que estamos hablando del libro, doctor, me gustaría entonces que nos comparta con todos nosotros y especialmente con nuestros oyentes que sean estudiantes, lo que describe en su manual, esos 10 principios que pueden seguir para llegar a superarse en la escuela, sea la preparatoria, sea la universidad. Denos una idea en breves palabras sobre esos lineamientos que nos sugiere en su libro.
Bueno, el primer capítulo habla de mi propia historia para que se pueda entender cómo yo pude, lavando platos, trabajando en la agricultura, y eventualmente poder triunfar por medio de la educación. Entonces estamos, ¿cómo se llama? Procrastinación,
eso de andar dejando las cosas para después.
Para después, ese es un enemigo, pero bien, bien, bien grande. La otra cosa es ir a la clase y no haber leído antes. Se lee antes de llegar a la clase, lo que se ha asignado, y después se lee después, y se sienta uno al frente y toma nota, y asegúrese que después de la clase, revisar las notas para estar seguro que ha escrito las cosas bien. La otra cosa es, no estudie solo, a solas. Y recuérdense que cada uno de nosotros tenemos talentos en ciertas áreas. Para mí la historia, yo fui un gran amante de la historia. Pues yo podía entonces ya ayudar y dar tutoría a aquellos que no entendían la historia. Pero necesitaba yo tutoría en cómo bregar con las palabras y entender el inglés y cómo se escribían las cosas y en la matemática. Y en ese contexto yo recuerdo que vino un muchacho y me dice, mira Sammy, lo que tú tienes que hacer es escuchar los discursos más importantes para que tú estés escuchando de cómo se habla el idioma, para que puedas hablar el idioma en español y ahora lo vas a hablar en inglés. Entonces ahí me pude buscar la manera de seguir el consejo de alguien. Busque el consejo de alguien. Lo otro es, tenemos que buscar adultos que nos respeten, adultos que nos ayuden a adiestrarnos, adultos que nos den consejos. Por lo tanto, tenemos que ir a esos lugares donde podamos tener acceso a adultos que ya han tenido esa experiencia. Tienen esa que algunas veces nuestros padres y madres no podemos darnos. Yo estuve hablando con un señor hace poco en una entrevista de radio y me dice, mi hijo tiene 15 años y no le gustan los libros. Y yo le dije, y lo que le gusta es jugar los juegos video. Y yo le pregunté, ¿y cuántos juegos de video usted le ha dado como un regalo para su cumpleaños, para las Navidades, para el Día de Reyes, para esto y aquello? Pues muchos. ¿Y cuándo fue la última vez que usted le dio un libro de regalo? Y se sorprendió y me dijo, nunca. Y yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que su hija y su hijo le vieron a usted leyendo y buscando palabras y hablando y amplificando? Entonces me llamó y me dijo, mira, Betances, ya gracias por tus buenos consejos, ya lo estoy haciendo y mi hijo y yo estamos leyendo un libro de memorias juntos, etcétera. La otra cosa es la disciplina. Mantener esas piernas cerradas y la mente abierta. Porque la desgracia es que tenemos niños y se los damos a abuela, y abuela se siente muy feliz con la hija y el hijito y el nietito y la nieta nueva, y entonces nosotros seguimos fiestando. Debemos solamente fiestar para celebrar las grandes victorias. Para eso son las fiestas. Las fiestas no son sencillamente para uno beber y uno entrar en relaciones peligrosas. Y una vida espiritual es necesaria. Yo no estoy diciendo lo que crean, pero es importantísimo que uno cuidadosamente, semanalmente, se pueda entender que uno es una persona biológica y social, e intelectual y espiritual. Y cuando uno tiene esos pasos, toma esos pasos, y leyendo durante el verano, y leyendo siempre, y cualquier palabra que uno entiende, buscando lo que la definición, etcétera. Y ahí, por medio de esa colaboración, no estudien juntos, solas, estudien con alguien que sabe más que uno, y estudien con alguien que sepa menos de uno, y así podemos triunfar.
Así que comienza usted por sugerirnos de que un gran enemigo del estudiante es el dejar las cosas para después, porque eso lo que llega a causar es que después se nos amontonen las cosas. Usted incluso le puso un nombre en inglés a esto, procrasticramming, ¿no?
Sí, embotellamiento.
Una epidemia, por lo visto, en el salón de clases, ¿no?
Sí, uno se embotella la noche antes.
Un embotellamiento que llega a producirse. Ahora, también nos sugiere que un enemigo de los tiempos modernos es los celulares y los aparatitos móviles. Dice usted que este es el mayor enemigo en el salón de clases porque causa mucha distracción y crea la presencia ausente. ¿Tanto así, doctor, el mayor enemigo?
Bueno, es como el sexo. Si usted tiene amor y tiene cariño y puede traer familia al mundo y puede mimarla y ayudarlo, el sexo es algo muy, pero importantísimo para no expresarse. Pero también puede ser el enemigo más grande si uno se cree que la vida debe vivirse sencillamente para el hostigamiento y el abuso y la indiferencia a la vida que traemos al mundo. En ese contexto, la tecnología, estamos usando ahora mismo el radio, gracias a Dios por la tecnología. Yo estoy en teléfono, yo estoy en Chicago, yo tengo computadora, yo tengo el smartphone. Yo puedo textear y puedo hacer todas esas cosas. Y estoy en Facebook. Caramba, como decía en Puerto Rico, profesor, usted está en Facebook. Eso es importante. Siempre y cuando no le robe el tiempo necesario para escudriñar y estudiar y analizar y prepararse y compartir con otros lo que uno está entendiendo. Si usted puede darle tutoría a una persona sobre lo que usted sabe mejor, usted va a mejorarse y a profundizarse más en eso, porque cuando uno enseña una cosa una vez, uno lo aprende dos veces. Y en ese contexto, las distracciones de la tecnología, de ver totalmente la serie de completo del baloncesto y del béisbol y del fútbol americano y el fútbol de la América Latina y del mundo, todas esas cosas nos pueden robar la oportunidad de apoderarnos del vocabulario esencial para confrontar el racismo, confrontar la desgracia.
Lamentablemente los aparatitos pueden llegar a causar dependencia como las adicciones, y en ese sentido pueden llegar a convertirse en un problema. Se nos agota el tiempo, lamentablemente.
Que hoy por hoy, Betances, uno con la computadora se puede volver adicto.
Claro. Se nos agota el tiempo. Tenemos tiempo para 30 segundos para una última llamada. Lamentablemente, José nos llama desde Napa, California. José, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes, Samuel.
Estoy de acuerdo al 360% con el doctor. Y ojalá y que
360,
no posee bien, que si no lo invitan ustedes, pues que él haga lo posible de apuntarse para estar en línea abierta. Y sin embargo, estoy viendo de que los maestros, deberíamos de crear una secretaría a nivel nacional en este país como puntero, que fuera secretaría de tutoría o mentoría, y que estuviera el doctor ahí arriba para instruir y desarrollar el país, y dar a conocer a los maestros qué es la palabra educación. La palabra educación significa sacar de adentro lo que ya existe. Yo creo que todos traemos una inspiración, y que no nos vuelvan únicamente programadores, sino que saquemos eso de adentro que ya traemos por esencia, por algo empírico de la creación. Encontrar la palabra lo que es educación en los maestros. Y es mi comentario.
Una sugerencia para la reflexión. Muchas gracias, José.
Gracias.
Ya lo postuló como secretario de tutoría o mentoría en la nación. Aquí, José, a usted, doctor Betances. Doctor Betances, solamente nos resta un minuto de nuestro tiempo. ¿Gusta usted enviar un mensaje final?
Sí, cuando se lee media hora leyéndole a sus hijos, a sus nietos, los chiquitos, que se sienten en lo que llamamos nosotros en Puerto Rico la falda, ¿cómo digo? El regazo, me parece, en otros países.
El regazo, así es.
Media hora todos los días. Cuando la historia dice que Juanito y Raulito iban a la casa de la abuela en un día soleado, eso es una gran oportunidad para describir el sol como una bola anaranjada, con calor y brillante. La casa es el hogar donde se la abuelita, donde se mima y hay abrazo y beso y bendición. Entonces, cosa que mientras está leyendo, está aumentando el vocabulario de nuestra juventud. Y siempre asistan a las reuniones y busquen personas que verdaderamente que sepan más que uno. Y los libros no tienen que necesariamente comprarlos. Uno puede también visitar a las bibliotecas, y hoy las librerías, por la tecnología, que la tecnología es amiga o enemiga, depende de cómo se usa, pero sí, también uno puede traer libros porque se utilizan por medio de lo que se llama el Kindle y otras fuentes. La lectura, lectoescritura, pasión, colaboración, porque este país es importantísimo que sepa que nosotros nos vamos a quedar aquí y a contribuir, a rechazar el rechazo, a ser educado, trabajar con las manos, trabajar con honra y la espalda, y también con nuestras mentes.
Con el sudor de nuestra mente, con esas palabras cerramos con broche de oro este programa. Doctor Samuel Betances, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Seguramente deberemos seguir la conversación en algún futuro próximo. Muchas gracias.
Cómo no. Adiós.
Hasta luego. Media hora en el regazo para contar cuentos, asistan a las reuniones escolares, los padres de familia, y bueno, promover igualmente la pasión por leer libros en bibliotecas o donde sea, son los últimos consejos del doctor Samuel Betances. Este programa es parte de la American Graduate, Let's Make It Happen, una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública. A nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco se despide. Que sigan pasando todos ustedes un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez, productora asociada Farida Yávala Romero, asistente de producción María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.